En Gestiona Radio, en clave de infraestructuras, la tertulia económica de análisis y referencia en el sector. Gonzalo Estefanía.
Hola, ¿cómo están? Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias y hasta las 2 comienza en este punto del dial el de Gestiona Radio, estos 30 minutos que dedicamos los jueves a hablar de infraestructura. Rocío Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de infraestructuras y de los contratos FIDIC. En primer lugar hay que decir que FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, ¿verdad?
Eso es. Tenemos aquí a dos expertos que nos van a hablar de qué es FIDIC, de qué son los contratos FIDIC y la importancia de estos contratos para las infraestructuras, porque hoy estamos en clave de infraestructuras, como bien has dicho.
Efectivamente. Mañana hablaremos de seguros. Ayer lo hacíamos de tecnología y hoy saludamos ya a nuestros invitados. Pablo Laorde es socio de Lambal Asociados y está con nosotros aquí en este estudio. Pablo Laorde, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Un placer venir a veros.
El placer es nuestro, gracias por aceptar nuestra invitación. Y Alfonso Iglesias, socio de Cuatro Casas, González Pereira, está también con nosotros. Alfonso Iglesias, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. FIDIC es, como decíamos, la Fundación Internacional de Ingenieros Consultores. Fue fundada en 1913, agrupa a federaciones de ingenieros de más de 80 países. Pero vamos a explicar para un profano en la materia qué es FIDIC.
Si me permitís, FIDIC, como bien explicas, Federación Internacional de Ingenieros Consultores, por sus siglas en francés que coinciden con español, es una asociación que se creó por los ingenieros cuando empezaron a detectar que era necesario que las fronteras para la ingeniería no existían. Es decir, que un tren es un tren, lo hagas donde lo hagas, una casa es una casa, lo hagas donde lo hagas, una carretera. Y entonces una exposición universal que hubo en Bruselas en aquella época dio lugar a que Francia, Suiza y Bélgica, que comparten fronteras, dijeron tenemos que trabajar conjuntamente. Y ahí empezó ese proceso de colaboración, lo que a veces llamamos hoy en día la estandarización de normas, ¿no? Uh-huh. Fue un principio de colaborar, decir, oye, las ingenierías, cómo funcionamos más eficaces, cuáles son las buenas prácticas, oye, qué experiencias tienen estos proyectos, qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal, ¿no? Y es un poco la evolución de FIDIC. Hoy en día agrupa, como has comentado, 80, 90 países y lo que intenta es fomentar las buenas prácticas de la ingeniería. La ingeniería en cuanto a ingeniería tradicional que pensamos diseño, pero la construcción es ingeniería, es decir, cómo gestionar un proyecto, cómo hacemos que se construya adecuadamente, cómo hacemos que funcione bien, ¿no? Y eso es FIDIC. FIDIC es un foro de ingenieros que aglutina experiencias mundiales con una tremenda actividad, no solo en el mundo de los contratos, sino en el mundo del desarrollo del ingeniero como ingeniero en su profesión.
¿Y por qué los contratos FIDIC son el modelo estándar para el sector de la construcción a nivel internacional?
Porque fue el primer modelo que se concibió con vocación internacional. Los modelos FIDIC, que empiezan en el 57, se basan en modelos estandarizados anglosajones que ya existían en aquel momento y siguen existiendo. Que es una carencia que, por ejemplo, tenemos en España, carecemos de modelos estandarizados nacionales. FIDIC dio un paso más y quiso aplicar ese criterio tan importante de estandarización de modelos al mundo internacional. Y lo cierto es que tuvo éxito, empezó con esos modelos, continuó con los del 99, que son los actualmente en vigor, y su utilización no ha hecho más que crecer, y ahí viene su éxito.
¿Cuántos modelos aproximadamente hay de contratos?
Puede haber 20 modelos, pero fundamentalmente hay 4, que son el modelo de construcción, el de proyecto y obra, el llave en mano y el de el gold, que el oro, que es el que también regula la operación de la obra después de terminación, que son los que yo entiendo que son más relevantes.
Uh-huh. A mí me llama la atención que has citado el libro Gold. Y es que, estos contratos se conocen, estos 4 contratos se conocen por el color del libro donde se publicó inicialmente ese contrato FIDIC, ¿no?
Hay un código de colores que todavía sigue, se habla de libro rojo, libro amarillo, libro plata, en fin, y esto facilita la referencia a los modelos, sí.
Y mucho más en un momento en el que la ingeniería española es una ingeniería que mira mucho fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Estamos en un buen momento, pero fuera de España.
Efectivamente, el mercado español, como todos saben, pues ha parado bastante en la construcción. Tenemos una industria de construcción muy potente, muy buena, pero acostumbrada a trabajar a nivel país en muchos aspectos, salvo algunas empresas. Y la estandarización de contratos es una necesidad que empiezan a detectar cuando salen fuera y ven que se hace la misma obra, pero se gestiona de una manera distinta el proceso. En eso interfiere mucho el contrato, en cómo gestionamos, y luego también afecta mucho al reparto de riesgos y responsabilidades. desde ese punto de vista es cuando las empresas españolas, ingenierías, constructoras, se han dado cuenta de que les conviene o necesitan ampliar las formas de trabajo. Hay diferentes culturas de trabajo, tenemos que adaptarnos al país donde vayamos.
¿Representan entonces este tipo de contrato un método seguro para realizar inversiones fuera de las fronteras españolas?
Yo, si me permites, cambiaría un poco la pregunta. Yo creo que la empresa de construcción, ingeniería española, cuando va fuera, no tiene otra alternativa que utilizar los modelos internacionales. Por tanto, él va a hacer la obra, no es el inversor, va a construir, y estos modelos le vienen impuestos en los países a los que va en buena parte de los casos. Entonces, la pregunta no es, ¿utilizo no este modelo? Si lo tengo que aprender a utilizarlo, a gestionarlo, porque me voy a encontrar con él. En la medida que es un contrato estandarizado, muy testado, muy utilizado, con muchos precedentes, si uno sabe gestionarlo correctamente, sí que ofrece un alto grado de seguridad jurídica, lo cual es muy importante. Entonces, yo te respondo diciendo que la empresa española tiene que conocer cuando va a hacer obras fuera, con modelos internacionales y especialmente el modelo FIDIC.
Me gustaría añadir, si me permitís, que quizá también dando vuelta a la pregunta, es un modelo seguro, es un modelo que el mercado mundial está utilizando. Entonces ya no solo que sea seguro, sino se utiliza. Y quizá aquí destacar que el Banco Mundial desde el año 2005 incorporó el contrato FIDIC como el modelo oficial teórico de su contratación habitual. Y a partir del Banco Mundial, pues el Banco Interamericano de... el Banco Asiático, el Banco Africano, el Banco Europeo de Inversiones, con lo cual incluso fondos de inversión internacionales o organismos de ayuda al desarrollo como JICA japonés, como el Millennium Challenge americano, utilizan este modelo de contrato. ¿Por qué? Porque han encontrado en él una seguridad o una estandarización que les permite gestionar de forma similar proyectos por todo el mundo. Y entonces ya, y combinando esto con lo que ha explicado Alfonso, el hecho de que sea un contrato que se utiliza y que ya hay antecedentes jurídicos, ayuda a que los inversores encuentren una estabilidad, una seguridad en cuanto a la interpretación de las cláusulas del contrato. Y eso para un inversor y para un constructor internacional es importante, que cuando firmo algo, saber lo que estoy firmando y cómo se va a interpretar.
Me imagino que este tipo de contratos evitan malentendidos o bueno, un tira y afloja como pasó con SACIR y Panamá. ¿O no exactamente?
La verdad es que los que trabajamos en este mundo sabemos que es una industria intrínsecamente litigiosa. Hablamos de proyectos muy complejos que involucran a muchas partes y donde las discusiones son inevitables. Es verdad que un contrato de este tipo bien gestionado, e insistir en la buena gestión es algo clave, permite en buena medida resolver de una forma pacífica y rápida buena parte de los conflictos. Dicho esto, la realidad siempre es más rica de lo que uno puede prever y constantemente nos encontramos con conflictos, con problemas que son distintos de los que hemos vivido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, sí ayuda a prevenir problemas, pero es imposible que los evite, como no hay ningún modelo de contrato que pueda evitarlos.
Pero por lo menos ya vamos con la red, ¿no? Nos tiramos del paracaídas con una red por debajo sabiendo que tenemos un contrato FIDIC que nos avala un poco esa estandarización de los contratos a nivel internacional.
Sí, en la medida en que se gestione correctamente.
Estamos hablando hoy de contratos FIDIC aquí en Clave, ya saben, de infraestructuras. Como cada jueves, es la 1:39, echamos un vistazo a noticias que nos han llamado la atención en el sector y que repasamos con la ayuda de Rocío Cano. El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha pedido que se recupere el nivel de inversión en infraestructuras necesario para apuntalar el crecimiento y la recuperación de la economía española.
La clara mejoría económica en España debe hacer recuperar el nivel de inversión en infraestructuras necesario para apuntar al crecimiento, según ha dicho el presidente del Grupo de Construcciones y Servicios. Será una buena oportunidad para reafirmar la mejoría de la economía más rápido y más sólidamente, ha añadido Florentino Pérez durante su intervención ante la Junta General de Accionistas de ACS. Obviamente, nuestro país no necesita del fuerte impulso inversor en infraestructuras llevado a cabo durante la pasada época, pero sí parece importante recuperar un nivel que nos permita terminar lo que está en marcha, mantener el excelente parque de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos creados y continuar desarrollando nuevas infraestructuras en la medida de nuestras posibilidades económicas, ha argumentado el primer ejecutivo de la compañía.
El Comité de Infraestructuras del Instituto de Ingeniería de España, en colaboración con la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Nosotros organiza hoy una mesa redonda que, bajo el título Infraestructuras hay futuro, pretende debate y reflexionar sobre el futuro de las infraestructuras en nuestro país.
El encuentro, que se celebra en el Salón de Actos del Instituto de Ingeniería de España, se propone debatir sobre la situación de las inversiones en infraestructuras en España, que a partir de la crisis del año 2008 ha ido cayendo año tras año hasta llegar a los niveles actuales, con escasas nuevas actuaciones, salvo algunos tramos del AVE y obras cuya finalización precisamente no ha permitido las restricciones presupuestarias. En esta situación, que ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de numerosas empresas, la alternativa para mantener la actividad ha sido la búsqueda de trabajo en el exterior. Los países árabes, Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá han focalizado la atención de las empresas constructoras españolas, logrando éxitos relevantes a todas las escalas.
El administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, adscrito al Ministerio de Fomento, CEDEX, han firmado varios acuerdos de colaboración con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para el impulso de las infraestructuras en la región.
La firma ha estado presidida por la ministra de Fomento, Ana Pastor. El convenio con ADIF, de 3 años de duración prorrogables, contempla la realización de estudios e informes sobre el sector ferroviario y la organización y apoyo a cursos, conferencias, seminarios y talleres, según indica Fomento. También se incluye el fomento de acuerdos internacionales entre países y universidades o centros de conocimiento en proyectos de I+, D+I, así como mantener una comunicación permanente respecto a novedades tecnológicas y noticias del sector, con el fin de fomentar el desarrollo ferroviario en América Latina.
En clave de 30 minutos para el análisis.
A la 1:42 de la tarde, 30 minutos para el análisis de las infraestructuras. Hoy estamos charlando con Pablo Laorden, socio de Lambal Asociados, y con Alfonso Iglesia, socio de Cuatro Casas. Estamos hablando de los contratos FIDIC, les recuerdo que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y de todas las ventajas que aportan este tipo de contratos, que por lo que estamos viendo son muchas, ¿verdad?
Son muchas, sí, es cierto que son muchas. Yo diría, en primer lugar, que cuando estamos ante un proyecto internacional, hay una serie de características que inevitablemente lo diferencian de un modelo nacional. Y es importante que el contrato esté adaptado a esa otra finalidad. Al ser contratos concebidos para ser ejecutados en este ámbito, pues pues permiten que las partes pues actúen en consecuencia. Y a partir de ese enfoque, las cláusulas están concebidas para, en función del tipo de contrato, que es clave. Un modelo a otro, las consecuencias son la regulación muy distinta en aspectos claves. Eligiendo bien el tipo de contrato, sabiendo lo que eso implica, las partes pueden preparar adecuadamente su cumplimiento respectivo.
Yo, si me permitís, añadiría que quizá un poco hablamos de un contrato estándar, en cierta medida. Entonces, hablemos del fútbol, hablemos del baloncesto, es decir, si jugamos con las mismas reglas nos entendemos, ¿no? La final de la Copa Europa, este año hemos sido madrileños, pero podían ser equipos de diferentes países, y si tuviésemos reglas distintas, reglas locales, el terreno de juego no funcionaría. Digamos que un poco los modelos estándar de contratación en todos los niveles buscaron eso, buscaron el que hablemos el mismo lenguaje. Pese a que la construcción internacional, podemos estar juntos, como los chistes cuando éramos pequeños, ¿no? Un alemán, un inglés, un francés, un chino. Entonces, son culturas de trabajo distintos, idiomas distintos. Tener un vehículo contractual desarrollado que todos conocen, que todos entienden, facilita mucho ese trabajo en equipo.
Ya no solamente es favorecer el trabajo en equipo, yo tengo una duda en respecto a la financiación. ¿El hecho de la selección de un modelo concreto favorece la financiación de un proyecto?
Desde aquí, unas ventajas, uno de los propósitos de FIDIC, es intentar, cuando hizo estos contratos, intentar asegurarse de 3 elementos clave en todo proyecto que estuvieran definidos y permanentemente aclarados. Estos son el alcance, el precio, el coste y el plazo. Es decir, FIDIC intenta que sus modelos de contratos regulen claramente esos 3 elementos, y sobre todo, muy importante, que durante la obra, que la obra es un ser vivo, que funciona, que lo que prevés, por muy bien que lo preveas, siempre hay cambios, que si hay que hacer ajustes en el alcance, en el objeto del contrato, el tipo de obra, si hay que hacer ajustes en el precio o en el coste, hay que pagar más al contratista o menos, o si hay que modificar el plazo de algún modo, que haya mecanismos que permitan inmediatamente detectar esa necesidad, discutirla, tomar una decisión, de forma que durante la construcción todas las partes sepan en tiempo real entre comillas. ¿Cuáles son esos tres elementos? Porque el problema que ha habido en muchos sistemas es que esas discusiones ocurrían y hasta 4 años después de acabar la obra no había un arbitraje o una sentencia judicial que decía cuál era el alcance, el precio y el plazo. Dices, oye, estas horas mangas verdes, ya no lo necesito, tenía que haberlo sabido hace 4 años. Esa es una de las claves que, desde el punto de vista de inversor, les gusta el contrato porque les permite un mejor control directo en tiempo real, uh-huh. en tiempo bastante inmediato, de cómo está evolucionando esos tres requisitos básicos, alcance, precio y plazo.
¿La selección de un modelo de contrato favorece entonces la financiación del proyecto?
Vamos a ver, cuando hay financiación vía Project Finance, siempre o casi siempre se va a optar por el modelo llave en mano o el libro oro, que sería de mano, con la operación posterior. ¿Por qué? Porque es el que da mayor seguridad en cuanto al precio. Hay menos posibilidades de modificarlo. Por tanto, cuando haya un banco financiador, uh-huh. muy probablemente va a optar por este modelo. Es verdad que el modelo de construcción del Banco Mundial de Desarrollo es el libro rojo, que quizá Pablo pueda explicarnos bien por qué, porque habitualmente en los modelos que nosotros trabajamos siempre se opta por el llave en mano, insisto, porque es el que da mayor certeza en cuanto a precio y a cuanto a plazo.
Si me pides el comentario,
sí.
Es que el origen de FIDIC tiene mucho que ver con el Banco Mundial, ¿sí? El origen de estos contratos FIDIC en parte viene de los acuerdos de Bretton Woods, la reconstrucción del mundo después de la Gran Guerra, y se detectó la necesidad de unificar criterios, es decir, se estaban haciendo obras en muchos países y claro, cada una tenía reglas distintas. Es un poco parte del origen de esta vocación de un contrato estándar que ya existía en algunos países, pero eran locales, buscando un internacional, ¿no? Y en ese sentido avanza. Y el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Asiático, el Banco Africano, estos bancos que utilizan, financian de una forma distinta al inversor privado. Es decir, otras necesidades. El inversor privado tiende mucho al libro plata, por esa certeza en precio y plazo que explicaba Alfonso. El inversor institucional busca el hacer obras que sean necesarias para la comunidad. Y ahí se adapta mejor el contrato rojo o el contrato amarillo, por el tipo de obras que son. Es decir, a veces influye el tipo de obra también para elegir el tipo de contrato. Entonces, el inversor tiene que analizar qué tipo de obra quiere, qué tipo de necesidades tiene específicas, qué posibilidades reales tiene de gestión, en qué país está invirtiendo, y en función de eso elige un modelo u otro. Pero todos intentan darle una seguridad en cuanto a esos tres conceptos que matizaba: claridad de alcance, claridad de coste, claridad de plazo.
¿Este tipo de contratos son aplicables dentro del territorio español? Es decir, para empresas españolas en infraestructuras españolas.
Por ser aplicables lo podrían ser, pero en la práctica no se aplican, como no se aplican en obras en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en Holanda. Son contratos que utilizan fundamentalmente en países en desarrollo. En Oriente Medio utilizan mucho, en el sudeste de Asia. Y entonces la empresa española o alemana que va a trabajar allí utiliza este modelo de contrato. Pero en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, es un modelo que no se usa para obras domésticas.
Digamos que los europeos o los países estamos contentos con nuestro sistema, más o menos, y algo que viene fuera a veces pues no lo aceptas, ¿no? En España es muy esporádicamente se ha utilizado y únicamente inversiones extranjeras que lo traían, y en ocasiones no ha funcionado todo bien que debería porque la idiosincrasia país a lo mejor no encaja con la idiosincrasia del contrato.
Hemos estado hablando, ha salido a lo largo de la conversación la palabra arbitraje. ¿Qué es la cláusula de resolución de disputas?
Como decía antes, la industria de la construcción es intrínsecamente conflictiva, controvertida, y una preocupación que tiene cualquier buen contrato de construcción es regular un sistema adecuado de controversias. Lo que ha hecho FIDIC es establecer un sistema en tres fases. Una primera fase en que las reclamaciones de las partes son resueltas por lo que se llama el ingeniero, lo que sería en nuestro vocabulario la dirección de la obra. Una segunda en que se resuelven por lo que se conoce como dispute board o mesa de resolución de controversias, siempre en el ámbito del contrato. Y la tercera y última fase, que es la que utiliza todos los contratos internacionales, es arbitraje internacional, en este caso arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París. Arbitraje es la tercera fase, lo que se intenta y es por donde van los tiros en la construcción desde hace 20, 30 años, es que el mayor número posible de reclamaciones se resuelvan en el ámbito del contrato y pacíficamente, sin necesidad de ir a arbitraje, pero la última instancia es el arbitraje internacional.
Pero me imagino que ya eso sí que lo podemos aplicar a nivel nacional, porque el arbitraje está a la orden del día.
El arbitraje es el mecanismo absolutamente extendido para resolver controversias en contratos internacionales en cualquier orden. No hay prácticamente alternativas. Si está una empresa española con una obra en Colombia, por poner un ejemplo, pero da igual otro país, cualquiera, busca un foro neutral y entiende que los tribunales nacionales son un foro menos neutral que un tribunal internacional. Por lo tanto, el arbitraje internacional se ha impuesto en la práctica como el método adecuado para resolver controversias. Y en construcción, obviamente, también. Y, en particular, el modelo FIDIC opta por el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, que es pues también la institución más exitosa en el arbitraje internacional. Y bueno, la verdad es que en España tenemos cada vez más arbitraje doméstico y, por supuesto, en obras internacionales estamos constantemente involucrados en arbitrajes internacionales. Uh-huh.
Pablo Laorde, uno de nuestros invitados de hoy, forma parte de Lambal Formación. Actualmente es la única empresa acreditada por FIDI para impartir cursos oficiales en español. ¿Qué papel ocupa la formación en este tipo de contratos?
Como explicaba antes, FIDIC es una asociación de ingenieros. Lo que defiende es mejorar la ingeniería, mejorar las prácticas de ingeniería, que en el fondo la ingeniería que busca es mejorar la vida a todos nosotros. Es decir, estas emisiones están saliendo al público gracias a la ingeniería, ¿no? Alguien desarrolló el sistema de ondas, alguien desarrolló el sistema de internet. Entonces, eso busca la ingeniería. Entonces, cuando se explican normas de ingeniería, habrá que formarse. ¿Cómo hacemos las conexiones? ¿Cómo hacemos las cimentaciones? Hay que aprender, ¿no? En el mundo de los contratos ocurre lo mismo. Entonces, FIDIC, la labor, uno de los éxitos de FIDIC es la gran labor divulgadora del funcionamiento de los contratos FIDIC. FIDIC lleva ya 27 años organizando congresos sobre los contratos FIDIC. Ya hay congresos especializados en los 5 continentes. Y además, hay cursos de formación permanentemente. Hay un grupo de formadores acreditados por la propia FIDIC, que hemos pasado unos controles de conocimiento y de involucración, aparte de otros cursos por otros lados. Y estamos dando cursos constantemente en todo el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos mucha presencia nosotros como en idioma español en Latinoamérica. Estamos dando cursos por ahí en varios países porque están recibiendo este modelo de contrato como una cosa interesante para evolucionar su industria. Puedo comentar, por ejemplo, que FIDIC, los libros, lo llamamos los libros, los contratos FIDIC, se están vendiendo más de 40.000 libros al año ahora mismo. El éxito de FIDIC viene en gran parte porque detrás ha habido una labor divulgativa explicando cómo funciona. Tú no debes utilizar un contrato FIDIC sin saber en qué te estás metiendo, ¿no? Entonces, esa labor se hace mucho. FIDIC es, en cierto modo, institucional, tiene buena relación con los organismos instituciones mundiales, con lo cual hay esa interrelación. Hay interrelación y se trabaja muy en conjunto. FIDIC trabaja muy en conjunto con asociaciones empresariales de construcción, de ingeniería, cámaras de comercio, ayudando a divulgar el mecanismo FIDIC.
Si mal no recuerdo, la semana que viene con Tecniberia precisamente tienen un curso sobre gestión de variaciones y reclamaciones y resolución de disputas, ¿verdad?
Sí, Tecniberia, como bien saben nuestros oyentes, es la patronal española de ingeniería y es la patronal asociada a FIDIC, es decir, digamos que es quien representa a FIDIC en España. Y con ellos conjuntamente organizamos varios cursos, hacemos todos los años 2 o 3. La semana que viene hacemos uno, lo que llamamos el módulo 2, que es gestión de variaciones y reclamaciones, resolución de controversias. También hay otros cursos que ofrecemos, que es el que se llama el módulo 1, que es el estándar que se da en casi todos los sitios, que es la introducción general y que hace un repaso del contrato FIDIC. O sea que si algún oyente está interesado, puede entrar en la web del AMBAL, lambalformacion.es, y ahí tiene todas las indicaciones.
¿Cómo puede nuestro país, cómo puede España potenciar su internacionalización para ganar contratos frente a otros países?
Bueno, ya está internacionalizada. Y es un proceso que empezó hace tiempo, empezó a finales de los 90 en la industria española de la construcción e ingeniería. Recuerdo por una conferencia de hace unos años fuera de España que en el año 2008, antes de empezar la crisis, casi el 50% de la facturación de la empresa española, de las 6 grandes, se hacía fuera de España, y ahora estamos entre el 70 y el 90% aproximadamente. Por tanto, ya está internacionalizada. Son empresas con mucha presencia fuera de España, con mucho prestigio fuera de España, y yo creo que la última tendencia es que ya no es solo de las 6 grandes empresas o grupos españoles, sino que ya se ha extendido a empresas más pequeñas. Por tanto, es un proceso en el que ya están, primero por vocación, después por necesidad, compiten satisfactoriamente, compiten muy bien, y yo creo que este proceso no va a hacer más que continuar. Aunque la actividad se recupere en España, como Dios lo quiera ocurra, estoy convencido que van a continuar con su actividad fuera de España.
No sé, ¿qué opinas tú, Pablo?
No, yo la pregunta casi sería más que qué puede hacer la empresa española para internacionalizarse más, sino casi al revés. Es decir, yo creo que la empresa española de construcción e ingeniería es muy internacional desde hace tiempo. Quizá tuvimos unos años muy buenos con tanto volumen en España que absorbía, pero la presencia internacional de España ha existido siempre en construcción. Es decir, hay presas, hay carreteras en Latinoamérica, en Asia, que se han hecho por empresas españolas ya hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y posiblemente, como explicaba Alfonso, la crisis ha obligado a buscar nuevos mercados, pero la empresa española está en todos los sitios donde vayas. O sea, tenemos empresas españolas de construcción, de ingeniería, arquitectos por todo el mundo, compitiendo muy activamente con cualquier país. Y los que trabajamos en el mercado internacional podemos asegurar que la empresa española es buena en el mercado internacional. Uh-huh. Muchas veces nos fijamos únicamente cuando hay un problema, pero si se analizase el volumen de obras que hace España, la constructora española, comparado con el volumen de obras que hacen constructoras europeas, España nos sale muy bien parada en esa comparación.
Podemos decir que el sector de las infraestructuras es un embajador de la marca España, entonces.
Tenemos un sector de infraestructuras muy bueno, muy eficaz, asumiendo retos muy importantes y consiguiendo hacer obras que otras constructoras u otros sistemas no consiguen. Entonces se puede decir que efectivamente la marca España está bien representada. Ya digo, somos un país que nos fijamos mucho en los fallos, pero los problemas que hay son anécdotas. Es decir, el 99% de los proyectos que hacen españoles funcionan bien y salen bien.
No, es decir, que esto es un buen ejemplo de cómo todo el know-how que se adquirió durante la fase del boom español se ha utilizado satisfactoriamente fuera. Por tanto, yo creo que es un ejemplo que seguramente pueden imitar otros sectores de nuestra economía.
Pues nos vamos a quedar con esa conclusión. Pablo Laorden, socio de Lámbara Abogados, y Alfonso Iglesias, socio de Cuatro Casas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mañana será viernes, estaremos aquí con el director general del portal del comparador seguros.es, una persona con un perfil muy joven, pero muy profesional, que estará con nosotros en Clave de Seguros para hablar de diferentes temas de actualidad. Ya saben que este programa les acompaña de lunes a viernes entre la 1:30 de la tarde y las 2, que se acerca, que es el observatorio de diferentes sectores económicos que analizamos aquí cada día en este horario en Gestión a Radio. Se quedan ya con Carlos Reus, con Economía a las 2 y después a las 3 en punto llegará ese análisis de los mercados en directo en tiempo real con Rocío Arbiza. A partir de las 6 de la tarde será Rubén Gil quien tome este micrófono en Pulso Empresarial, ese magazine que les acerca a la actualidad de las empresas. Nosotros regresamos mañana, será la 1:30 de la tarde, aquí en Gestión a Radio. Adiós, buenas tardes.
Son las 2, la 1 de la tarde en la